Está con nosotros en el estudio Rosa Gómez Antón. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por acercarte hasta nuestros micrófonos. Rosa Gómez Antón es profesora titular de Ingeniería Química en el Departamento de Química Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Estamos
sí,
en el programa de la UNED, ¿es así?
Sí.
Y bueno, la razón de traerla al estudio es porque ella es una mujer inquieta y no para de hacer investigaciones. Este es un programa de investigación y yo quería que nos contara aquí, de viva voz, sus proyectos de investigación. Proyectos que están relacionados por dos líneas, ¿no? Luego
sí.
Ya entraremos en materia.
Sí, en la actualidad los proyectos de investigación que llevo entre manos, que estamos desarrollando, los podemos clasificar en dos áreas bien diferenciadas y muy claras. Uno es de investigación científica, propia del laboratorio de química, y el otro es de investigación educativa. De investigación educativa, pues utilizando las nuevas tecnologías que la universidad pone a nuestro alcance para hacer llegar a los alumnos el conocimiento de la manera más fácil para ellos posible y más completa.
Empezamos a hablar un poco de los proyectos de investigación científica, porque
sí.
Aquí están relacionados con la materia
sí.
De la que eres profesora,
con la química, sí.
Ingeniería química, ¿verdad?
Sí, yo soy profesora de ingeniería química y mi labor de investigación se centra en el campo de materiales polímeros.
Uh-huh.
Los materiales polímeros son la base de materiales muy utilizados por todos nosotros, como son los plásticos y los cauchos. Ambos tienen la misma naturaleza de material polímero. Concretamente, mi trabajo se centra en la síntesis, en la obtención de hidrogeles, que son unos materiales de naturaleza polimérica muy interesantes por sus características y las aplicaciones que tienen actualmente en la sociedad. Estos materiales, así rápidamente de pasada, son unos compuestos de una estructura tridimensional como una malla entrecruzada, formada por una serie de componentes denominados monómeros que tienen mucha afinidad con el agua. Esta estructura entrecruzada tiene la característica de que cuando se introduce en disoluciones acuosas, bien en agua pura o en sus disoluciones salinas, pues permite que al interior de esta malla penetre cierta cantidad de moléculas de agua, hinchándose, aumentándose de tamaño. De tal manera que cuando estos hidrogeles están sin agua, están secos, son unos materiales rígidos, duros, frágiles, pero que cuando se introducen en agua en sus soluciones acuosas de sales, se hinchan, haciéndose blandos, elásticos, más manejables, cambian totalmente su apariencia. Bien, tienen aplicaciones estos materiales pues en distintos campos, por ejemplo en sanidad. Para prótesis se utilizan mucho lentes oculares, se hacen de estos materiales porque se buscan unos componentes en su fabricación que sean biocompatibles con el resto de los fluidos orgánicos. Actualmente estos hidrogeles se utilizan también como dispensadores de ciertos fármacos porque pueden ser sensibles a la temperatura, es decir, un enfermo que se le incorpora un hidrogel de esta naturaleza, por ejemplo, cuando le sube la temperatura, es un material, digamos, inteligente porque sabe que tiene que expandirse, que tiene que abrirse, que tiene que dejar salir al exterior el analgésico, el antitérmico adecuado para la enfermedad y como eso, muchas otras aplicaciones. También estos hidrogeles tienen aplicación en agricultura para modificar terrenos áridos. Imagínese que en una determinada región se quiere cultivar, se quieren poner plantas, se introducen bajo tierra estos hidrogeles secos en las épocas de lluvias, retienen agua en su interior y cuando vienen épocas de sequía las raíces son capaces de recuperar este agua y mantener el cultivo. Aparte de esto también se pueden cargar con ciertos componentes como insecticidas o como nutrientes, en fin, que tienen aplicación en la agricultura. Y nosotros en el laboratorio hemos desarrollado unos hidrogeles muy interesantes que se tienen aplicación para corregir aguas residuales, aguas contaminadas. Estos hidrogeles son capaces de modificar la acidez de las aguas residuales, modificar el pH desde valores ácidos a llevarlos a la neutralidad. Y también son capaces de retener metales pesados en disolución. Con lo cual es un procedimiento muy útil de limpieza de aguas antes de ser emitidas al medio para que no contaminen los ríos, porque además nuestros hidrogeles una vez que se han cargado de estos metales pesados o de los protones, que son los que dan la acidez al agua, podemos recuperarlos, porque ya le digo que aunque estén en estado blando, siguen siendo sólidos y se pueden retirar fácilmente del medio donde están actuando, pueden ser regenerados. Es decir, podemos sacar al exterior estos metales pesados que han retenido y volver a reutilizar estos materiales. Esta es la línea de investigación que llevamos, precisamente.
Muy bien. Otra de la línea de investigación relacionado con los materiales polímeros comentaba que era el reciclado de plásticos post-consumo.
Sí.
En eso, bueno, yo creo que estamos iniciándonos, pero queda mucha labor por hacer.
Bueno, llevamos muchos años con el tema del reciclado de los residuos sólidos. Todos sabemos que los plásticos, estos materiales de naturaleza polimérica, tienen una gran aceptación en la sociedad debido a sus propiedades y cada vez se utilizan más en distintos sectores industriales. Pero la mayor proporción de fabricación de plásticos se dedica a la industria del envase y embalaje, por las buenas características que tiene de proteger el alimento, de que llegue al usuario en condiciones idóneas, de que no sufra alteraciones. Entonces, cada vez, todos sabemos que cuando vamos al supermercado, pues venimos a casa con gran cantidad de materiales plásticos, desde las bandejitas blancas de poliestireno, los filmes que las cubren, todos los líquidos que traemos, bien sean de limpieza, de alimentación, son envases. La cantidad de plásticos que se utilizan en España actualmente está del orden de los 102 kilos por persona. Es decir, consumimos más plásticos de lo que pesamos.
Madre mía.
Y estos materiales, una vez que nosotros ya no nos sirven, pasan a la corriente de residuos. Los plásticos pues son unos materiales que al ser productos de síntesis, la naturaleza no los reconoce, no los degrada, con lo cual si los dejamos en un vertedero, pues la duración es inmensa. Y, en cambio, estos materiales, si se gestionan y se tratan adecuadamente, pues pueden ser considerados como nuevos yacimientos, nuevos materiales, porque podemos recuperar tanto la materia que llevan ellos, es decir, el propio plástico, o si están muy degradados, muy deteriorados, podemos recuperar la energía que llevan asociada. Porque la capacidad calorífica de un plástico es similar a la del gasóleo o a la del gas natural. Bien, pues dentro de la recuperación de los materiales plásticos, nos hemos inclinado por la línea de reciclarlos mecánicamente. Es decir, ¿qué tratamientos podemos darlos para tener un material que luego nuevamente pueda ser introducido en la corriente de fabricación? El reciclado mecánico de los plásticos pues es muy sencillo. Consiste en coger el material plástico, trocearlo, hacer nuevamente las bolitas denominadas franza, que son las que alimentan las inyectoras o las extrusoras, y sacar un nuevo material. Pero los envases están formados por plásticos de distinta naturaleza. A todos nos suena ya el poliestireno, polietileno, polipropileno o politereftalato de etileno, ¿no? Son distintos. Entonces, no se pueden reciclar mecánicamente una mezcla de estos plásticos porque son incompatibles, darían un material sin buenas prestaciones mecánicas. Entonces, nuestra línea de investigación está en buscar sustancias compatibilizadoras, es decir, digamos, intermediarios que permitan mantenerse unidos en una sola fase a plásticos de distinta naturaleza, pues para dar más salida al producto, porque una razón, y tal como se está reciclando actualmente, es separar los residuos plásticos de envases por componentes. Es decir, por un plástico las poliolefinas, el polietileno, el polipropileno, por otro lado el PVC, por otro lado el poliestireno, y reciclarlos mecánicamente para tener nuevos materiales. Pero la línea de investigación es buscar esos agentes compatibilizadores que nos permitan poder utilizar plásticos mezclados.
El otro proyecto de investigación, la otra línea dentro del proyecto de investigación educativa es en colaboración con el Departamento de Informática de la Escuela de...
En los, el Departamento de Lenguajes de la Escuela decidimos hacer una investigación conjunta para utilizar las nuevas tecnologías dedicadas a la enseñanza de la química, concretamente que es la materia que yo imparto. Entonces, lo dirigimos hacia la realización de prácticas de laboratorio. Los alumnos, cuando vienen a hacer prácticas de laboratorio, concretamente de química orgánica, que es la parte que yo llevo dentro de la ingeniería química, pues el tiempo de residencia no es demasiado largo porque tienen que desplazarse de sus lugares de residencia y venir aquí. Y entonces siempre hemos diseñado unas prácticas que abarcaran el máximo número de operaciones que tuvieran que realizar los alumnos para que tuvieran ya experiencia en el manejo de distintas técnicas y distintos equipos y todo aquello. Entonces, para optimizar el rendimiento de los alumnos en el laboratorio, diseñamos una de las prácticas que iban a hacer con nosotros, precisamente la identificación de un compuesto orgánico desconocido, que lo hicieran en una fase de prelaboratorio en sus casas. Para ello, la práctica la dividimos en 5 etapas. Se hizo un software adecuado de cada una de las etapas en las que el alumno se conectaba con el servidor nuestro mediante Internet. Y etapa por etapa se le explicaba el contenido teórico de lo que iba a realizar, el método operativo, incluso se incluían fotografías de cómo era la reacción, si era positiva, si era negativa, y se le incluía una serie de preguntas para que el alumno contestara. También había tablas de constantes físicas, bueno, completa la práctica. Entonces, esto lo realizaban los alumnos en su casa antes de venir a hacer la práctica, y observamos que el rendimiento había aumentado de una manera muy importante, porque llegaban al laboratorio y automáticamente se ponían a trabajar como si hubieran estado más tiempo haciendo la misma experiencia, con lo cual este fue un resultado positivo. Entonces utilizamos las nuevas tecnologías a nuestro alcance, las que nos facilita la universidad, pues para facilitar al alumno el aprendizaje.
Pero yo creo que esto en una universidad como la que estamos, la universidad a distancia, será un logro tremendo, ¿no?, para los alumnos, vaya.
Sí, y satisfacción para todo el equipo que hemos estado trabajando muy duramente, tanto los de la parte informática como yo como profesora, pues buscando toda la documentación, el material, realizando la práctica previamente nosotros para tomar fotografías, incluirlas para que viera el alumno si la reacción era positiva, era negativa, para que dedujera si el ensayo era correcto, en fin. Creo que fue un buen resultado y, desde luego, positivo, porque los alumnos aprendieron bastante.
Ha merecido la pena, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Desde aquí le decimos a la profesora Rosa Gómez Antón por su labor investigadora, tanto en la investigación científica como en la investigación educativa dentro de su área, que es ingeniería química, en el Departamento de Química Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Mucho ánimo y a seguir con esa labor.
Vale, muchas gracias y buenos días.